Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
A esta hora, damas y caballeros, establecemos contacto con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos se encuentra en Barcelona, España, en su despacho privado, y desde allí gentilmente nos atiende para compartirnos de su tiempo y enseñarnos verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Esto es para los oyentes como matricularse en una universidad europea para estudiar en castellano sin salir de la casa u oficina todos los días de lunes a viernes y completamente gratis y con un buen profesor. Y para aprender teología. Así es que le damos una cordialísima bienvenida a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Gracias por la entrevista. Saludo cordialmente. Te saludo a ti, a Carolina, a quien veo allí, que están juntos los dos. Qué bueno verlos a los dos.
Así es, Carlos.
Y a todos los radioescuchas que están en el chat y aquellos que no han podido meterse allí, pero que sabemos que nos están oyendo a través de distintas emisoras en el mundo entero. Saludo cordialmente a todos y gracias por la oportunidad que me da Vívela Estéreo. ¿Cómo estamos hoy, don Iseti? Yo supongo que el tema de Génesis pues es... en realidad muy interesante, y que quedaron algunos puntos en el aire que nosotros queríamos seguir adelante pues tratando de explicarlo, ¿no?
Correcto.
Yo por mi parte he conseguido aquí una información muy, muy interesante sobre una nota que tiene la cuarta edición de la Biblia textual, que se llama, es la nota 192, pero lógicamente no la van a encontrar en la tercera edición, porque la tercera edición creo que llega a las notas especiales a las 166, de manera que esta es la nota 192. La cuarta edición posiblemente llegue a la nota 300. Esta nota 193 refiere varias partes de la escritura y se titula ¿Quién escribió Génesis?
Está interesante eso.
Sí, es muy interesante porque es una nota bastante larga. Yo creo que va a agarrar por lo menos 3 páginas. Y en ella pues se describe y se detalla y se documenta varios hechos. Primeramente, ¿por qué razón la palabra de Dios recibió el ataque más virulento acerca de que no era unos documentos inspirados, sobrenaturalmente inspirados por Dios? Esto recibió los ataques más virulentos, repito, fue en el libro de Génesis, y se demostró allí, o sea, la falsamente, está la llamada alta crítica, no crítica textual, cuidado, no hemos de confundir crítica textual, en el cual son personas que creen en el texto sagrado escrito por Dios y presentan y hacen un esfuerzo por identificar cuál variante de los muchos documentos, de las muchas copias, pertenece al original y cuál no. Eso es un esfuerzo crítico por conocer o por presentar o restaurar el texto. Diferente es la alta crítica, que está con estas palabras se conoce un grupo de personas que se empezaron a desarrollar un pensamiento, una escuela de pensamiento a principios del siglo XIX y también a finales del siglo XVIII en realidad, y se hicieron unas publicaciones pues que pretendía demostrar que los diferentes nombres de la deidad que aparecen en el Génesis mostraban que el libro era una especie de colección de materiales de diversas fuentes, y también por su estilo literario. Algunos, como expliqué el otro día, que creían que Moisés había sido el coleccionador de esas fuentes y el recopilador del libro. Y esto, en vez de ser visto como una cuestión simplemente positiva, de que Dios podía inspirar a una persona a recopilar una información tanto como podía inspirarla para que escribiera la palabra, no, se introdujo pues una posición de defensa ultranza, donde se decía pues que el libro del Génesis había sido recibido, inspirado divinamente por Dios y transmitido oralmente a Moisés. Entonces, esa corriente de pensamiento que se nos ha enseñado a nosotros, a ti, a mí, a la mayoría de las personas que aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, no nos deja mucho campo para las respuestas y los ataques de la ciencia. Por eso es que tú me decías, bueno, pero ¿qué hacemos con las escuelas que están enseñando una cuestión distinta? Bueno, es que el problema está cuando se pretende defender o mantener un punto de vista a ultranza, sin el recurso del sentido común. Entonces, el sentido común es algo muy importante. Si la palabra libro está allí en Génesis 1, o escritura, si la palabra esa está en Génesis 1, 2:4 y 5:1, entonces indica que por lo menos la posibilidad de que no sea una tradición oral, sino que de alguna forma Dios preservó unas tablillas que se escribieron en ese tiempo. Entonces, el suponer que el primer ser humano no sabía leer y escribir es una suposición, ¿cómo alguien le va a poner el nombre a todas las cosas? ¿Cómo va a conversar con Dios una persona? Porque eso es lo que hacía Adán, conversaba con Dios. Entonces, ¿cómo va a poder hacerlo si es una persona que es un hombre de las cavernas? Es que esta idea que se nos ha metido la falsamente llamada ciencia, repito, la falsamente llamada ciencia, en la cabeza, es algo tan absurdo. Mira, yo me acuerdo que una vez cuando recién creí, a los pocos días de haber creído, todos ustedes o la mayoría saben que era ateo, y era una persona que creía que tenía algún conocimiento de la ciencia y de algunas cosas, era muy perspicuo en ciertas cuestiones científicas y tal. Y entonces me costaba mucho trabajo entender que Dios había formado al hombre de la arcilla, pues del polvo de la tierra. Entonces, me acuerdo, y esto creo que lo he contado anteriormente, un buen hermano y amigo que ya partió con el Señor, un gran pastor cristiano evangélico de nombre Abraham Anse, de Venezuela, él me ayudaba en estos primeros pasos, junto con Eliú Monasterios, a quien tú conoces, ¿verdad?
Claro.
Me ayudaban en los primeros pasos del cristianismo, del estudio bíblico y todo eso. Y entonces, un día Abraham me dice, bueno, Carlos, ¿y en qué crees tú? ¿Cómo crees que fue el asunto? Está bien, no le crees a la Biblia, no crees que Dios hizo eso. ¿Por qué? Porque me ofende la inteligencia, le dije. Bueno, está bien, entonces, ¿en qué crees tú? Me dice, Yo le dije, bueno, yo creo en la tesis de Darwin, que nosotros venimos, hemos evolucionado a través de la historia y a través del tiempo, y entonces de una ameba surgió un renacuajo, de un renacuajo surgió una especie de animal indefinido, anfibio, y después entonces se le desarrollaron las patas, después se puso como en cuatro patas, y después se fue elevando hasta que se convirtió en un mono, y entonces el mono se convirtió en hombre. Y entonces él se me queda mirando, me sonríe y me dice, y dime una cosa, ¿y tú alguna vez has visto un mono convertirse en hombre? Le digo, no, nunca lo he visto. Entonces tienes que aceptar que tú tienes fe en Darwin y yo tengo fe en Dios. Pero no me vengas a decir que tú tienes algo científico, porque lo que tú tienes es una teoría en la cual tú tienes fe. Te apoyas por medio, le crees a Darwin. Hay gente, me dijo así, hay gente que es lo suficientemente estúpida para creerle a Darwin. Y hay gente que es lo suficientemente sabia para creerle a Dios. Entonces, yo en realidad no me ofendí mucho por eso, por la indirecta que me daba, pero al poco tiempo, ¿sabes lo que Dios preparó, Donizetti y Carolina? Bueno, yo les cuento esto y es asombroso. En Venezuela hay un periódico, creo que todavía existe, que se llama, es un vespertino, que se llama El Mundo, y es un periódico pequeñito, muy lindo, pero muy pequeño, pero muy delgadito, pero muy bueno. A mí me gustaba mucho leer El Mundo, y entonces no habían pasado algunas semanas de tiempo de la discusión que había tenido con Abraham Amse, y sale en primera página del Mundo, Donizetti. Te estoy hablando de esta noticia hace 40 años, ¿eh? Entonces sale una noticia que decía, comprobado, el hombre es un conjunto básico de 16 minerales y después de un complejo químico de 60 minerales, aminoácidos y tal, este o lo otro, que provienen todos del polvo de la tierra. Entonces, cuando Moisés escribió eso, está escribiendo una verdad química. Es una verdad química que está escribiendo Moisés. Ahora, yo me pregunto, ¿qué sabía Moisés de la silicona y del efecto del cobre, del manganeso, del magnesio, de la acción del agua? Ah, y hasta daba el precio. Dice que somos 80% agua, 20% de esos minerales, que un hombre de 80 kilos vale más o menos $60.
Vive la estéreo. Estás en sintonía de Noticias en Pijama.
Yo quiero finalizar rápidamente aquí con esta pregunta que se dice que Satanás tuvo relaciones sexuales con Eva. Eso hubiera hecho que la raza hubiera estado contaminada, pues, porque eso fue lo que hicieron los íncubos después con las hijas de los hombres, pero donde se preservó la línea de Sem, la línea de Set, Enos y toda la descendencia esta hasta que llegó a Noé. Entonces, eso es imposible lo que dice este rabino, ¿me comprende? En la Biblia, por favor, le ruego que ustedes lean en el capítulo número 4, versículo 1, Donizetti, si quieres puedes leer allí.
Conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón de parte de Yahvé.
¿Ve? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Entonces, yo lo que quisiera es que nuestros queridos hermanos y amigos que nos escuchan, no se dejaran llevar por distintos vientos de doctrina, ¿me comprende? Sino que fueran a la Escritura. Y la Escritura dice que fue Adán el que conoció a su mujer Eva. ¿Sabe lo que sí hizo Satanás? Hizo algo terrible Satanás cuando se manifestó en el Ofidio. Y está en Génesis 3, capítulo 3, versículo 13. Fíjate, esto sí es algo tremendo.
Génesis 3, 13.
Sí, léelo, por favor.
Y dijo Yahvé Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó y he comido.
Muy bien, fíjate bien. Ahí dice: la serpiente me engañó. Bueno, resulta ser de que este asunto de la palabra me engañó, en realidad es un verbo que está en una estructura ífil que tiene que intervenir el verbo hacer. Entonces, allí la única que cabe es me hizo olvidar. Por favor, anótenlo.
¿Oh, sí?
Mediten mucho en eso, porque es terrible.
Carlos, repita ese último minuto. ¿Cómo es?
Me hizo olvidar. Esto es algo muy importante. Esto lo dice Jacobo en su epístola. Dice, es como el hombre ese que se mira en la ley perfecta del espejo y después se va y se olvida. Mire, todo el drama de esta raza humana perdida, caída, que requirió que Dios se hiciera carne y viniera a padecer en el mundo y en la cruz hiciera pecado, tomara la lepra de todos los leprosos, y se hiciera pecado por nosotros, vino por el problema tan sencillo, tan sutil, de que a la mujer se le olvidó el asunto, don Isidro.
Entonces, ¿cómo va a quedar el versículo 13? ¿Cómo quedaría?
El 13 queda así: y dijo Adonai Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me hizo olvidar y comí.
Y seguro que el verbo en hebreo no es engañar, sino olvidar.
No es engañar, no, señor, no es engañar, ni tampoco es seducir, es olvidar.
¿Qué verbo es ese en el original hebreo?
Vamos a ver.
Y para doña Petra y don Juan, que no tienen ni idea de qué es un verbo ífil, ¿qué quiere decir eso? ¿Con qué se come eso?
Es una estructura verbal, así como hay voces pasivas, activas. Este verbo, por ejemplo, la estructura de los verbos en hebreo existen en siete formas. Entonces, una de ellas, la estructura kal, es la más común, que es el indicativo nuestro, los verbos en indicativo. Entonces, yo comí, yo he comido, si está en kal, pero si está en ífil, es me hicieron comer. Entonces interviene el verbo hacer allí, en ese tipo de estructura. Y entonces aquí lo que nosotros tenemos es, de nuevo, por favor, ¿tres qué?
3:13. Génesis 3:13.
Tenemos.
Carlos lo va a leer en hebreo directamente.
Sí, te lo leo en hebreo, a ver, donde dice.
La serpiente me engañó. Así está aquí. Carlos dice: la serpiente me hizo olvidar.
La serpiente me hizo olvidar. Sí, señor.
Y he comido.
Y eso es algo tan sutil que tú dices: bueno, pero engañó es mucho más fuerte, ¿verdad? Sí. Más dramático. No. Si precisamente el problema está por la sutileza del asunto. ¿Ve?
Porque creo que más adelante en la Biblia también vuelve a decir: y así como la serpiente engañó, no dice así como la serpiente hizo olvidar.
Ah, en la Biblia, no, esa es una palabra maravillosa que usa Pablo, que es refiriéndose al hecho, pero conectándola con la iglesia de Cristo. Y así como la serpiente sedujo por completo a Eva, así también me parece, y de ahí se agarran muchos para deformar la palabra, ¿ves?
Ya.
Pero lo que pasa es que el apóstol Pablo lo está aplicando a la iglesia de Cristo. Así también dice: vuestros sentidos, me temo, que sean desviados, extraviados de vuestra sincera fidelidad y castidad al Mesías. Entonces aquí, espera, 3.13, ¿no?
3.13, sí, Génesis 3.13.
3.13, vamos a ver, dice aquí, sí, es un verbo en ifil, y entonces está aquí, hisi, H-I-S-S-I,
hisi. H-I...
S-S-I.
S-S-I.
Bueno, es la transliteración, lógicamente.
H-I-S-S-I.
Sí, es la transliteración del verbo, ¿no? No te lo puedo dar,
claro,
en hebreo, porque no lo sabrían escribir, pues, ¿verdad? Entonces, esto es apartar, es desviar o es olvidar.
¿Eh? Apartar, desviar u olvidar.
Sí, señor, exactamente. Pero es como está en, no es que me olvidé, sino que al estar en la estructura ifil tienes que ponerle el verbo hacer. Entonces no puedes ponerle me engañó, porque está en estructura ifil. Entonces ifil no lo puedes poner me hizo engañó.
O me hizo desviar.
Me hizo desviar, sí. O me hizo olvidar.
O me hizo olvidar.
Sí. Me hizo olvidar, sí, señor. Hizo que me olvidara.
Hizo que me olvidara. O hizo que me desviara.
Ni siquiera desvió, simplemente se lo quitó de la mente. Tú sabes que hay algunas culebras, algunas serpientes especiales que adormecen a su presa antes de matarla.
Sí, sí, con el vaho, con el aliento los adormecen.
Le echan como un vaho y se quedan medias tontas, así, las víctimas.
Sí.
Bueno, esto fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en la mente de la mujer, pues. Mira, se me olvidó. Le dijo la más absoluta verdad a Dios. Le dijo, me hizo olvidar. La serpiente me hizo olvidar del mandamiento que me diste.
Por eso la importancia de atesorar la palabra del Señor, ¿no? Como cuando dice el salmista, en mi corazón he guardado
tus dichos para no pecar contra ti. Sí. Mira, el otro día, basado en esta nueva traducción, sí, me puse a investigar cuántas veces sale la palabra olvidar o recordar en la Biblia, y sale un poquito más de 366 veces. Quiere decir que cada día Dios, incluido el año bisiesto, te está diciendo: no te olvides, recuerda. No te olvides, recuerda, y más o menos es 120 y 240, más o menos, la relación. Es algo asombroso la cantidad de veces que sale en la Biblia este asunto de no olvidar, no olvidar. Inclusive hay un museo muy importante en Tel Aviv, que del Holocausto,
sí,
que tiene una gran señal que dice remember, acuérdate. Acuérdate, no, sí, te olvides, sí, no te olvides. El otro día me mandaron un correo de donde salen unas declaraciones del general Eisenhower cuando llegó a los campos de concentración nazi, que dijo: tomen suficiente fotografía de todos estos muertos y de todos estos cadáveres, y saquen muchas películas, porque va a llegar un día, dentro de poco tiempo, que algún idiota va a decir que esto nunca pasó.
Sí, 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 es verdad, sí, he visto ese correo.
¿Y sabes qué pasó? Que en el Reino Unido, en Inglaterra, han quitado de la memoria histórica de Inglaterra el Holocausto judío, para no ofender a los árabes. Lo quitaron, lo borraron de la memoria. No se enseña más en las escuelas.
Carlos, el tiempo se nos voló.
Caramba, cómo vuela. Bueno, mañana entonces te voy a tratar de llamar un poquito antes. Perdone a la audiencia, por la audiencia es la cosa más maravillosa, los hermanos, sí. Nos debemos a ellos. Perdónennos cualquier palabra, esfuércense para participar en este maravilloso ministerio que es en el dar y en el recibir. Adiós sea la gloria y hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. Muchísimas gracias.
Vive la estéreo.